¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Cuac FM, en Peneirando a Educación, un programa sociocrítico coa realidade que está a vivir a infancia e a adolescencia no século XXI, na educación e na sociedade. Estamos en directo na 103.4 da frecuencia modulada. Tamén podedes escoitarnos en directo a través de internet na web de cuacfm.org e cando que irades no podcast que tamén está nesta mesma web, na ficha do noso programa Peneirando Educación ou instalando a app de iVox. Aos mandos desta nave, Marcial Rey. Nos micros, o que lles fala, Fernando Sueiro. Así pois, hoxe, no sumario do programa, teremos en primeiro lugar a editorial de hoxe, que é Un mensaxe nunha botella. Despois da editorial, tenemos hoxe en Peneirando Educación algunhas achegas que obtuvimos durante o 6º foro Emociona en Santiago de Compostela o día 23 de novembro. Desas achegas escollimos algún dos autores que realmente, ou dos conferenciantes que realmente nos chamaron moita atención, como José Ramón Gamo. E mantivemos tamén unha entrevista ali no propio fora con Verónica Cruz, que é codirectora e profesora especialista de Inteligencia Emocional e Comunicación Non Verbal na Universidade de Camilo José Cela, e Pedro Delgado, que é codirector desta mesma especialidade e ademais é humorista. Despois intentaremos ter un pequeno chisco de humor e seguiremos un pouco con algunhas pingueiras de José Ramón Gamo, que realmente foi, todos son conferenciantes espectaculares, pero realmente quedamos impregnados polo que ali nos contou José Ramón Gamo, que non tuvimos ocasión de falar con él, pero queremos que teñades algunhas das súas achegas. Lembrade que podedes enviar as vosas opinións en directo ao WhatsApp ao 644-737303. Comenzamos xa. Hai 150 anos era un mensaxe nunha botella no ancho do océano. O sábado 23 de novembro estivemos na 6ª edición do Foro Emociona con especialistas sobre a neurociencia e a educación emocional. Isto supuxo a constatación que dende hai xa máis de 30 anos que o estudo sobre o cerebro humano deu un salto cualitativo e cuantitativo no seu coñecemento que hoxendía temos sobre o cerebro. A transversalidade do coñecemento completa e achega todos estes novos aportes que fai a neurociencia, algo que estivo parcelado durante anos, no que a tecnoloxía, a través da resonancia magnética, nos achegou probas, evidencias de como funciona o noso cerebro. Estes novos e non tan novos coñecementos xeraron diversas evidencias científicas sobre como funcionamos. O que me cuestionou é como tendo claridades científicas sobre o proceso educativo de ensinanza-aprendizaxe, por que seguimos facendo o mesmo dende hai 200 anos. Sabendo que outros moitos xa viñan observando dende hai máis de 100 anos o que hoxe a ciencia nos confirma. Só se aprende facendo. O cerebro aprende facendo. Un dos aspectos a destacar como esencial e fundamental na construción do noso edificio son os seus piares. Son aqueles elementos imprescindibles sobre o que se soporta o resto de elementos de construción, dunha construción. O mesmo pasa nos seres humanos, e así o confirma a ciencia. Este elemento na vida dunha persoa é a afectividade, é a calidade das relacións. Isto foi corroborado en diversos estudios. Un referido á terrible realidade que deixou a Segunda Guerra Mundial, con moitísimos nenos e nenas orfas. Os orfanatos enchéronse e con ausencias prolongadas da súa referencia afectiva, a súa nai, soamente atendidas por enfermeiras que soamente adicaban a alimentar e mudar cueiros, sen ninguna interacción relacional de calidade. Isto supuxo a xeración do síndrome do hospitalismo ou depresión analítica, descrita por René Spitz. Cando a ausencia desta figura de apego é continua, nunha privación afectiva chegábase á morte. Hai outras situacións feitas con animais nas que se reproducen estas cuestións terribles de privación afectiva, o que supuña en moitos casos na idade adulta unhas características de moita agresividade e enfermidades. Pero gustaríame trasladarvos unha investigación que se achegou neste foro e que se ven realizando dende hai 75 anos en Estados Unidos, sobre 724 vidas. 75 anos seguindo a 724 persoas. Comezou na adolescencia e continúa a día de hoxe con 2.000 fillos destas primeiras 724 persoas. Este seguimento foi feito con diversas xeracións de investigadores, con persoas de clase media e media alta e de clase baixa. Seguiron as súas vidas durante as súas vidas preguntándoles polo traballo, pola súa vida, pola súa saúde, pola súa vida no seu fogar, sen saber como resultarían as súas vidas. Facendo este seguimento tamén do seu expediente médico a través de analíticas, cuestionarios, escáneres cerebrais, vamos, un seguimento moi exhaustivo que lles levou ás seguintes conclusións. O desexo inicial destas persoas era a riqueza, a fama, traballar moito. Sen embargo, as leccións que nos deixou este estudio de 75 anos non tiña nada que ver con estas expectativas. A mensaxe era clara: as boas relacións fannos máis felices e máis saudables. Así pois, aprendimos tres grandes leccións de cousas sobre as relacións. Primeiro, as conexións sociais fannos moito ben e a soidade mata. Segundo, as persoas con máis vínculos sociais, ou sexa, con familia, amigos, ca comunidade, son máis felices, máis sanos e viven máis que as persoas que teñen menos vínculos. A sociedade é tóxica cando estás máis aillado do que quixeras. Polo tanto, son menos felices, con máis recaídas de saúde e as súas funcións cerebrais decaen máis precipitadamente e viven menos. E terceira, as boas relacións non só protexen o corpo, senón o cerebro. Isto extrapolado á etapa máis importante da nosa vida, donde estamos construindo os piares do noso edificio, que é a infancia e a adolescencia, é a clave para mellorar a nosa educación e a nosa sociedade. Non o digo eu, o di o funcionamento do noso cerebro, do noso corpo. Por iso, a mediación en educación, que ora mesmo ocupa unha moi pequena parte da acción dos mestres e das mestras nas aulas, ten que invertirse a ser a protagonista na acción educativa. Porque o proceso de ensinanza-aprendizaxe funcione dende a emoción. Sen emoción non se aprende. Isto é como funciona o cerebro. É imprescindible a calidade nas relacións. Nun contexto onde isto sexa o elemento protagonista nas relacións entre adultos e nenos e entre os propios nenos, é necesario que exista esta mediación do mestre e da mestra no ámbito relacional deste contexto. Dinámicas de función de grupo, resolución de conflictos constructivamente e coa comunidade. Por darvos algo que realmente é un dos determinantes nesta calidade relacional entre o mestre, a mestra e o alumno, é a mirada limpa, chea de confianza nas potencialidades do neno, sen xulgar nin etiquetar o neno, deixando libre ao neno para ser, facendo, para ser, facendo, unha mirada que garante a que o neno e que o seu mestre ou mestra lle quere, que se ocupa e se preocupa por el ou por ela. Este garante de ser querido cando un entra nun contexto educativo ten que ser palpable para o neno e para a súa familia cada día que vai á escola. Ter un entorno de seguridade emocional que lle permita ser e estar para facer e desenvolverse libremente no seu propio autocoñecemento e na construción propia do seu autoconcepto e autoestima. Escoitaremos agora especialistas que nos falarán sobre o erróneo que o noso sistema educativo é insalubre e que para os nosos fillos e para os nosos alumnos é pernicioso, o que supón ir contra a natura, ir contra a infancia e contra a adolescencia. Nunha situación dun sistema de intrusión académica dende a revolución industrial que ven sesgando as capacidades humanas e a nosa saúde. Seguimos estancados na educación, pero cunha sociedade moito máis perniciosa para a nosa infancia e adolescencia. Neste mensaxe da botella que moitos levan enviado dende hai 100 anos, 40 anos, nunha soidade moitas veces moi difícil de levar, e loitando contra todo e contra todos, hoxe quero recordarme e lembrarme deles por todo o que fixeron dende a soidade, pero dende a loita continua constante, mandando mensaxes para conectar con outros ou para trasladar a outros como vían a infancia. Esta semana pasada viña a Unión Europea de declarar a emerxencia climática, xa necesaria dende hai décadas, pero ninguén declara a emerxencia humana que levamos vivindo dende hai moitas máis décadas, denunciadas por grandes referentes de educación. E agora xa temos probas científicas no eido da neuroloxía que nos din a barbarie do noso sistema educativo e social, que nos din que hai que cambiar xa. A evidencia está aí. Se non facemos caso, seremos cómplices de dar soporte a un sistema patolóxico que destúe vidas humanas, xera fracasos vivenciais. Por eso quero contar a toda esta xente que vos atopades ou nos atopamos sós este pequeno texto. Simplemente un náufrago, unha isla perdida en el mar. Outro día solitario con nadie aquí más que yo. Más soledad de la que ningún hombre puede resistir. Rescatadme antes de que caiga en la desesperación. Enviadme un SOS al mundo. Enviaré un SOS al mundo. Espero que alguien reciba mi mensaje en una botella. Ha pasado un año desde que recibí mi nota, pero debería haberlo sabido desde el principio. Solo la esperanza puede mantenerme cuerdo. El amor puede arreglar tu vida, pero el amor puede romper tu corazón. Enviaré un SOS al mundo, enviaré un SOS al mundo. Espero que alguien reciba mi mensaje en una botella. Esta mañana salí a caminar, no me creía lo que veía. 100.000 millones de botellas arrastradas por la corriente hasta la orilla. Parece que no estoy solo en esto de estar solo. 100.000 millones de náufragas en busca de un hogar. Enviaré un SOS al mundo. Espero que alguien reciba mi mensaje en una botella. Texto de Sting. Bueno, despois deste mensaxe nunha botella, vamos a pasarvos outro mensaxe noutra botella deste Foro Emociona. Para nos foi un privilexio poder ter ocasión de escoitar aos ponentes neste sexto Foro Emociona, porque todos nos achegaron cousas ben interesantes e fundamentais para a vida e para a educación. Hoxe quereríamos rescatar a un que especialmente nos emocionou, como foi José Ramón Gamo. Ele é experto en neuropsicología infantil e desenvolvemento, escritor e conferenciante. Vos deixo con un petisco de José Ramón Gamo.
La transformación, el cambio del sistema educativo, y el cambio del sistema educativo pasa no por las instituciones, la administración, pasa por cambiar la cultura y las creencias en maestros y padres, y de abajo arriba provocar el cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que ser una escuela? Pues tiene que ser moderna. Innovadora. Innovar no es hacer cosas nuevas. Innovar es ser riguroso, tener criterio sobre hacia dónde quiero ir y si eso tiene sentido o no. Porque ahora hablamos del tema de innovación y es que decimos unas tonterías tremendas con el tema de innovación. Bajo mi punto de vista, lo primero que hay que hacer es atender a los conocimientos científicos respecto a los procesos de aprendizaje. Esto es lo primero. Entonces, ¿qué sabemos a día de hoy? Fíjate qué cosas más sencillas. Lo que tiene más impacto, más tamaño del impacto, es decir, la cosa que tiene más impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sabéis cuál es? Que lo estudia John Hattie. Bueno, pues lo primero que tiene más impacto, John Hattie analiza desde 2005 a 2015 aquellas cosas que tienen más nivel de impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La número uno, la top one, es la capacidad, la influencia que tiene un maestro de convencer, de hacer creer a la otra persona que tiene capacidad de mejora por su esfuerzo. Tú fíjate de cosas, es decir, los que sea más impactante en el proceso de educación y mejora de los aprendizajes, sea que yo soy capaz de transmitirte la confianza y que estoy seguro que tú con tus competencias eres capaz de mejorarlas y de aprender y mejorar en tus aprendizajes por tu esfuerzo, y esto es brutal el impacto que tiene. Claro, cuando tú buscas más información dices, fíjate qué curioso, lo que es más impactante en un individuo para su capacidad de crecimiento en el aprendizaje es la mentalidad de crecimiento. ¿Qué implica la mentalidad de crecimiento? Tú analizas la capacidad intelectual de chavales para una competencia, matemáticas, y pueden estar en un nivel muy bueno o muy malo para esa competencia, para esos aprendizajes, ¿no? Bien, a priori, los que están en muy buen nivel serían los que tendrían mejor evolución en esa materia a lo largo de los años, a priori. Eso sería lo lógico. Luego analiza su mentalidad de crecimiento. Es decir, mentalidad de crecimiento, ¿tú qué opinas? ¿Cómo te ves para las mates? Yo soy un paquete. Esto no voy a aprender en mi puñetera vida, a ver si termino ya cuarto de la ESO y me voy a letras. Ese no tiene mentalidad de crecimiento. Ese no piensa que puede mejorar por su esfuerzo. Ese no piensa que su cabeza, su cerebro, puede cambiar sus competencias por el hacer y por el entrenamiento. No tiene mentalidad de crecimiento. Llega el chaval que a lo mejor tiene malas competencias, poco talento natural, y sin embargo tiene una mentalidad de crecimiento estupenda y dice, pues yo creo que puedo mejorar. Y con esfuerzo y con trabajo, y si me toca un profe que me motiva y tal, creo que puedo mejorar. Ese tiene buena mentalidad de crecimiento. Fijaos lo curioso, cuando se analiza a los alumnos durante 3 años en la asignatura de matemáticas y ves las curvas de mejora, aquellos niños que tenían buena capacidad intelectual y buena mentalidad de crecimiento son los que hacen así. Aquellos chavales que tenían buena capacidad intelectual pero mala mentalidad de crecimiento hacen así. Y aquellos chavales que tenían peor competencia natural, talento natural, pero buena mentalidad de crecimiento hacen así. Y otra cosa que sabemos es el desempeño. Tú fíjate qué locura. El talento depende de las horas de entrenamiento. Con lo cual, si yo tengo un talento natural de inicio, pero mi carga de horas de entrenamiento en eso, en tocar la guitarra, en lo que sea, es menor que el tío que tiene menos talento pero hace más carga, al final lo que dicen los estudios es que la mejora en el desempeño la va a tener no el del talento natural, sino el que hace más horas de entrenamiento. Tú fíjate si esto es potente para la transformación escolar. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Maestros que generen la mentalidad de crecimiento en los chavales. Y esto es el cambio. Y no la tecnología, y no las metodologías, este es el gran cambio, porque está estudiado. Generar mentalidad de crecimiento en los chavales es una cosa que depende de los maestros. Lo primero que tiene que hacer cambiar una escuela para niños de dificultad de aprendizaje es dejar de dar este mensaje sistemático, por una parte muy importante del claustro a lo largo de su vida, de que tú no vales. Porque lo que estás haciendo es crujir la mentalidad de crecimiento de un chaval. Y luego tener la mentalidad del propio maestro de que no hay manera de cambiar las competencias de un crío. Se le dan mal las mates, esperemos que se le dé bien la lengua. Dice, no, cambia tu cultura, que lo que sabemos de la plasticidad cerebral es lo contrario. Haz bien las cosas en tus diseños de enseñanza, entrena y ya verás cómo el cerebro aprende haciendo. Y entonces genero un cambio en la mentalidad de los maestros. Y luego hay que modernizar lo que hacemos en la escuela. ¿Por qué? Porque si sabemos qué es lo que nos lleva a la consecución del éxito, del desempeño con éxito en nuestros proyectos personales, es el deseo. Esto es muy difícil, que es la motivación, que no sabemos cómo dispararla, o la tienes o no la tienes, la puedo inspirar, pero no te la puedo generar. Y la perseverancia y la voluntad a lo largo del tiempo en llegar a cabo tus objetivos. ¿Qué tiene que hacer una escuela? Entrenamiento de la función ejecutiva, todo el sistema que permite la perseverancia y la voluntad, y luego generar escenarios inspiradores para los chicos para que encuentren sus motivaciones. Si seguimos con una escuela que sigue haciendo lo mismo, con todos los niños igual, y que las propuestas son todas cerradas, sin que el niño sea partícipe de qué vamos a aprender, entonces tendremos una escuela que está abocada al fracaso. Yo lo digo con todo el cariño del mundo, cuando estoy en escenarios grandes, digo, ¿cuántos de los que estáis aquí que tenéis una licenciatura o una diplomatura universitaria, tenéis la sensación de haber terminado vuestra formación universitaria, haber pasado por todos los ciclos de formación que conocemos dentro del sistema, y tenéis la sensación preclara de no haber adquirido las competencias, es decir, la información transferida a conocimiento, ni las habilidades y las destrezas para desempeñar vuestra actividad profesional? El 90% de la sala levantaría la mano. Eso es el fracaso del sistema. ¿Dónde se ha realizado el aprendizaje significativo? En el hacer. Cuando yo estoy en un reto real, con un problema real, tengo que indagar información que me permite la resolución del reto, con lo cual estoy obligado a aprender a entender esa información. No la puedo memorizar. Si la memorizo y no la entiendo, no me permite resolver con la realidad. Y luego aprender de otros y con otros. Estas escuelas de tú a lo tuyo, y cállate, y céntrate. Dices, pero si el cerebro es un órgano social. Se aprende por la observación de otros, se aprende a través del diálogo con otros. Una de las metodologías más potentes en aprendizaje es el debate. Totalmente denostada en el sistema español. El debate es una metodología altamente eficaz demostrada por John Hattie. Pero ¿sabes otra cosa que es altamente eficaz en los procesos de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje y la mejora de la calidad del sistema en una escuela? El trabajo cooperativo, pero no de los niños, de los maestros. El trabajo cooperativo del maestro es uno de los indicadores top 10 para mejorar la calidad educativa dentro de una escuela. En España, los maestros no trabajan en cooperativo. Porque no tienen tiempo ni para sentarse juntos y trabajar en cooperativo. Entonces, ¿cómo cambiarían las escuelas? Atendiendo a lo que nos dice la investigación en neurociencias y atendiendo a lo que nos dice la investigación en neuropsicología del desarrollo y en pedagogía. Esto es lo primero que hace cualquier sector, atender a la investigación. Y no hacer cosas por nuestros prejuicios o por falsas creencias. Que esto es lo que hay que paralizar ya en educación. Dejar de que cada maestrillo tenga su librillo y hacer cosas porque creo que funcionan. No, es decir, sabemos que hay cosas que funcionan, pocas, pero como las sabemos, transfirámoslas. Y esto, lo primero que hay que hacer es cambiar el sistema formativo en las escuelas de magisterio. No puede ser que los chicos de magisterio estén aprendiendo las mismas cosas que aprendí yo hace casi 30 años o que aprendieron mis maestros hace casi 50 años. Y esto es lo que es una aberración. Que el nivel de formación sería como si un médico se estuviera formando hoy en su especialidad con los conocimientos que se tenían hace 40 años, del corazón o del riñón o del sistema respiratorio. Y esto no hay que permitir. La transformación de las escuelas, la formación de los maestros, el cambio de la cultura y entender que en el siglo XXI los chicos no pueden seguir aprendiendo por asignaturas. Porque no sabemos qué van a hacer en el futuro, cuáles son sus profesiones. Tienen que aprender a aprender. Desarrollar el sentido crítico, el trabajo cooperativo, el manejo de sus emociones, la función ejecutiva. Y esto es a lo que nos tenemos que dedicar dentro de una escuela, porque la información está en Internet. Y la información no es lo relevante en el entrenamiento de los niños dentro de las escuelas. Y aprender haciendo. No niños sentados sin que seas partícipe del proceso de aprendizaje. Hay que aprender a hacer y seleccionar mejor a los maestros.
Bueno, después de este cachiño con José Ramón Gamo, que vos animo a todos y a todas a que busquedes por YouTube, porque este é un petisco moi corto, pero realmente ten cousas ben interesantes a nivel práctico e a nivel reflexivo, e sobre todo el ten está moi especializado no ámbito de dos nenos con dificultades de aprendizaxe, pero bueno, todo o que nos aporta bueno, foi unha sorpresa moi agradable. Bueno, vamos a continuar pues dando as grazas a Ana Famiñán Fraga e a Rita, que foron dúas persoas que nos atenderon moi amablemente no Foro Emociona, e gracias a elas pues pudimos obter unha entrevista con dúas persoas que participaron neste foro, que foi Verónica Cruz, que era codirectora, como decía al principio, profesor especialista de inteligencia emocional y comunicación no verbal, y Pedro Delgado, que es codirector de esta misma titulación, la Universidad de Camilo José Cela. Ambos los dos queremos agradecerle su amabilidad y disponibilidad para la realización de esta entrevista y también las achegas tan valiosas que nos fixeron la misma. Queremos dar las gracias a todos. Os dejamos con entrevista de Verónica y Pedro. Gracias. Buenas tardes, estamos en Peneira en Educación. Nos encontramos hoy en el sexto foro Emociona en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela. Y estamos hoy con Verónica Cruz y con Pedro Delgado, que son un poco los dinamizadores de toda esta jornada y que, bueno, los dos son codirectores y profesores especialistas en inteligencia emocional y comunicación no verbal en el aula de la Universidad Camilo José Cela. También Pedro codirige Rapport junto a Verónica Cruz, y que es una empresa dedicada a la formación y entretenimiento, inteligencia emocional y comunicación, educación, salud y empresa. Veo que lleváis muchos años en este tema de la inteligencia emocional y que dentro de lo que llevamos viendo así a lo largo de la jornada, que nos estáis enseñando distintas técnicas, distintos brain games que le llamáis, ¿no? Pero nos llama mucho la atención la utilización del humor, cómo empleáis el humor, algo que nosotros creemos desde Peneirando que debe estar muy ligado al ámbito educativo, al ámbito de la vida en general, ¿no? ¿Nos podéis explicar un poco cómo desarrolláis vuestro trabajo dentro del ámbito de la inteligencia emocional?
En principio, además me encanta que lo digan, desde hace 25 años que enseñamos, nosotros desde el primer día que enseñamos juntos, de hecho, nosotros introdujimos una metodología en el aula que era dos profesores en el aula y el humor. O sea, nos lo pasamos bomba, todos nuestros alumnos nos dicen, pero qué bien os lo pasáis, ¿cómo no vamos a aprender con vosotros? Es que disfrutáis. Y yo creo que esa es la clave, ¿verdad? Nuestro secreto por el que nos mantenemos juntos, ¿no? También como pareja.
Puede ser.
Porque 25 años trabajando juntos.
Sí, es que yo doy mucho para reírse de mí. Totalmente. Doy mucho. No hace falta que haga nada, prácticamente.
Tú lo has dicho. Así que esa es nuestra clave, es nuestro secreto.
Y que el sentido del humor no solamente es algo que mantiene al alumno activo durante la sesión, sino que es un factor de aprendizaje. Se recuerda mejor aquello que se expone de esa manera, de una manera creativa, de una manera divertida. Hay experimentos. En la Universidad de Parma se hizo un experimento precisamente en donde se midió la cantidad de inmunoglobulina A que había en una clase antes y después de dar una formación, que se hizo de dos maneras: una primera clase en la que no había sentido del humor y otra en la que sí había sentido del humor, y en la segunda aumentaba la inmunoglobulina A, por lo tanto nos volvemos más sanos. O sea, ya solamente por eso, por estar mejor, más felices, para sentirnos más sanos, ya merece la pena. Pero además los alumnos recordaban mejor todo aquello que se había explicado, y en las dos sesiones se explicaba lo mismo, pero recordaban mucho mejor aquello que se había explicado con sentido del humor. Esto sí, se puede realizar en universidades y testearlo y todo, pero nosotros ya en nuestra vida profesional, ya con nuestra propia experiencia, lo vemos, nosotros, que sí, funciona.
Nosotros estamos en el extremo opuesto, ¿verdad?, de la letra con sangre entra. O sea, nosotros opinamos que con humor, sí, efectivamente, que con humor
a mí me pilló,
todo,
por desgracia, yo,
sí, con humor todo entra, o sea, todo entra y todo se recuerda mejor. O sea, sabemos que los pensamientos, los recuerdos se quedan ahí en nuestro cerebro gracias a las emociones. Bueno, y qué mejor que gracias a una emoción positiva. No es necesario que sea una emoción negativa. Entonces, esa es la
¿cómo cosa? Trasladamos esto, ¿no?, que nos contáis respecto a cómo contagiar, digamos, el deseo, la motivación, ¿no?, por aprender a través de diversas técnicas, pues, como el humor, por ejemplo. ¿Cómo contagiamos esto? ¿Cómo lo traspasamos a este sistema escolar? Porque digamos,
los alumnos, tenemos los padres, el sistema educativo, o sea, el ambiente educativo está impregnado de muchos agentes, está rodeado de muchos agentes, y todos ellos tienen que tener una formación en ese sentido.
Todos. Para nosotros la base es la inteligencia emocional.
Eso
es. Es la base del aprendizaje, pero también de las relaciones, de la salud emocional. del bienestar entre las personas y el bienestar mundial. Es que necesitamos inteligencia emocional para poder relacionarnos bien, para poder gestionar nuestras emociones. No se trata de ser súper positivos todo el tiempo, se trata de entender lo que siento en cada momento y de saber gestionarlo. Y siempre relacionándolo con los valores que uno tiene, ¿no? Y poniéndolo en relación. Entonces, yo te entiendo cómo te sientes y entonces empatizo y entonces hago algo en función de eso para que te sientas mejor. Esa es la inteligencia emocional. Sin inteligencia emocional el mundo se destruye, se autodestruiría, porque nos autodestruiríamos o nos destruiríamos los unos.
Claro, eso que decís es muy interesante, pero yo como docente, ¿no? Y nos planteamos siempre en este ámbito formativo muchas cosas, ¿no? Cómo llegar mejor al alumnado, hay una serie de condiciones de número de niños, de número de recursos, de una exigencia curricular que tienes que introducir una serie, digo la palabra introducir con, digamos, recargándola, ¿no? Introducir, sea como sea, una serie de conocimientos, porque al final tienen que dar cuenta a través de un sistema que te pide dar cuenta a través, pues, de exámenes, ¿no? Fundamentalmente. Esta realidad está muy, o creo, me corregís, muy separada, ¿no?, de lo que acabáis de decir. Y sin embargo tenemos desde hace más de 30 años muchas evidencias científicas de cómo funcionamos. ¿Cómo intentamos estas evidencias científicas trasladarlas al ámbito real, social y educativo?
Te puedo poner un ejemplo que nos funciona. Muy buena pregunta, sí. Que un ejemplo que nos sucede a nosotros en clase desde hace mucho tiempo. Nosotros, en nuestras formaciones, siempre hablamos del refuerzo positivo. Desde hace tiempo nosotros decidimos que vamos a entrar en el aula reforzando positivamente a los demás. Sí, sí, pero también hay que decirle las cosas al alumno para mejorar. Es cierto, hay que decírselo, pero a veces pesa mucho más aquello que hace bien y que lo mantenga que aquello nuevo que se tiene que aprender. Y el ejemplo que os quería transmitir es, estuvimos durante mucho tiempo formando alumnos en esta ocasión, porque sabéis que hemos pasado por todos los ciclos educativos, de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, graduados, posgraduados y también en empresa, pero a nivel profesional. En este caso eran alumnos de educación primaria, de último ciclo de educación primaria. Estos alumnos, hay niños que tartamudean, niños que tienen problemas a la hora de relacionarse con sus compañeros, que les da vergüenza exponerse a hablar en público. Y estábamos trabajando la lectura en público, la lectura expresiva. Bueno, gracias a ese refuerzo positivo, a partir de esa premisa, refuerzo positivo, conseguimos que estos niños fueran campeones de lectura en la Comunidad de Madrid en varias ocasiones. Eso significa que cuando se refuerza positivamente, se está enseñando también, porque muchas veces el alumno no sabe lo que hace bien. Y si solamente le decimos aquello que puede mejorar, pues entonces es posible que olvide que hay cosas que ya hace bien y que debe de seguir ahí teniéndolas presentes durante todo el tiempo en su formación. Esto nosotros lo hemos probado. Los profesores, nosotros damos clase, tenemos un posgrado en la Universidad Camilo José Cela de Inteligencia Emocional y Comunicación No Verbal aplicada al aula. Y lo vemos constantemente, esta duda que tú nos transmites de cara a los profesores. Ellos, cuando participan de la experiencia común que nosotros tenemos en esta formación, realmente lo ven y se dan cuenta de que es necesario y que realmente les ayuda. Porque aprender inteligencia emocional es aprender a cómo gestiono mis emociones dentro del aula, cómo enseño, cómo hablo a mis alumnos, pero es también cómo enseño esto mismo a los alumnos. Si nosotros aprendemos a gestionar nuestras emociones, por ejemplo, aprendiendo técnicas básicas de autocontrol emocional, de mindfulness, por ejemplo, que lo conoceréis, que ahora ya afortunadamente pues se está practicando más en las escuelas. Si nosotros hacemos eso, luego cuando llegue el momento de resolver conflictos, esos niños, o sea, también van a estar más preparados si les educamos a ellos. Yo lo aprendo para mí, pero se lo enseño a ellos. En una sociedad que esté educada en eso, en la escucha activa, en el respeto mutuo, imaginaos lo que sería eso. Y en el aula, imaginaos lo que es eso, escuchar a un profesor, atenderlo. Nosotros le decimos a los alumnos, silencio, por favor, escuchadme. Si no sabes lo que es escuchar, pues lo vamos a tener difícil, ¿no? Y gracias a esto, pues aprenden ese tipo de estrategias.
Sí, no, solo añadir que nosotros lo primero para entrar en este mundo de cómo llevo esto al aula en mi día a día con todas las dificultades que tú nombrabas muy bien, lo primero es entrenar en competencias sociales y emocionales al educador. No podemos pedirle a un educador que genere un buen clima emocional en el aula cuando tiene una serie de problemas, cuando no sabe hacer relajación, cuando no tiene esas competencias. Que, por otro lado, no nos ha dado la carrera ni en el colegio la recibimos. Entonces, tampoco se le puede exigir a una persona algo cuando no está dentro del plan educativo, ¿no? Entonces, eso es lo primero, incluir esto dentro del plan educativo. Nosotros vemos ejemplos de profesores que nos vienen al posgrado, que vienen desde Canarias, desde Ámsterdam venía una profesora y decía, es que no recibimos formación de esto, estamos buscando algo que nos dé competencias para gestionarnos en nuestro día a día, hacer nuestra labor que nos encanta, pero que es tan complicada porque ya para empezar las leyes tampoco nos lo ponen muy fácil, ¿no? El sistema educativo en sí. Entonces lo primero es dotarse de una serie de herramientas y eso es lo que hacemos. Una vez que tienes esas herramientas ya puedes trasladarla al aula. ¿Cuándo? No hace falta una hora de inteligencia emocional semanalmente. No se trata de eso. Se trata de que de forma transversal la inteligencia emocional cale en todas las asignaturas, en todos los docentes, en toda la comunidad educativa. Es la única manera. No se puede hacer inteligencia emocional en un centro educativo y no llamar a los padres para que vengan y participen de ello y no tengan constancia de las actividades que se están haciendo. Si yo trabajo con mi alumno la empatía, después en casa yo tengo que informar al padre de qué estamos haciendo para que el padre empatice con su hijo, si no, ¿de qué sirve? ¿No? Si mi hijo me dice, es que lo he pasado muy mal hoy en el colegio, no, hijo, no pasa nada, eso son chorradas, ¿no? Y yo le estoy enseñando en mi aula 8 horas que es importante empatizar, ese aprendizaje, ya está, nos olvidamos de él.
Crear sociedad no solamente es aprender conceptos, sino educar. Y esa educación básica es necesaria. Todo eso es inteligencia emocional.
Me alegra, bueno, me emociona esta perspectiva que estáis trasladando, porque bueno, es una perspectiva que uno lleva muchos años intentando trasladar en los contextos en los que se ha encontrado y me emociona, sobre todo este tema de la calidad racional que hablaba Mario Alonso Puig al inicio, ¿no? Y la importancia y la trascendencia que tienen las relaciones, ¿no? Ya no solo en el bienestar del momento, sino en la salud. ¿Qué influencia, según vuestro conocimiento y lo que habéis, por lo que leí vuestra historia, ¿no? Que lo visteis en, yo creo que un programa de referencia como fue Redes, ¿no? En la divulgación científica de muchas cosas que estábamos a ciegas muchos y que disteis mucha luz. ¿Qué influencia tiene la educación emocional para la salud en el amplio sentido de la palabra, física, psíquica, social?
Claro. Antes nos centrábamos en la salud física cuando empezamos a ver que teníamos, que vivíamos más años, ¿no? Pues quiero vivir bien, por lo menos que pueda seguir moviéndome con la misma calidad, que siga pudiendo hacer la misma actividad. Y ahora ya, que nos damos cuenta de que va aumentando nuestra calidad de vida y los años que vivimos, decimos, bueno, es que no solo quiero estar bien físicamente, es que quiero estar bien emocionalmente. Es que yo ya no quiero estar con una persona con la que no soy feliz, no lo digo por ti, cariño mío.
Ya me la he tirado, ¿eh? Ya.
No, claro, ya te das más cuenta, dicen en las noticias el otro día leíamos, en Málaga, ahora actualmente estamos viviendo en Málaga, se produce, es la provincia con mayor número de divorcios. Yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Si es una ciudad donde se vive bien, cálida, tal. No se sabe la explicación. La cuestión es que es muy alarmante, todo el mundo comentando, ¿pero por qué? ¿Por qué hay tantos divorcios? Una cantidad impresionante de separaciones, de divorcios. ¿Por qué?
Pues porque que nos surge. ¿Alguien nos ha enseñado a vivir en pareja antes de vivir en pareja? No.
Claro, entonces ¿cuánto nos ahorraríamos y cuánto sufrimiento?
¿Y a ser padre? ¿Nos han enseñado a ser padre antes de ser padre? No, tampoco. Entiendo. En la empresa también vivimos y estamos durante mucho tiempo. Pasamos muchas horas, a veces más que en casa. Las relaciones interpersonales y cómo tú te encuentras y los momentos de bajón, cómo responde a eso, cómo te gestionas tus propias emociones, cómo gestionas las emociones de los demás, eso es la inteligencia emocional y debe estar en todos los ámbitos de la vida.
Perdona, no me interrumpa. Ya vamos a discutir cortito.
No, vamos a discutir, nosotros discutimos cortito nada más. Sí. Nos duran poco por las discusiones. ¿Ponemos un ejemplo? ¿Sí? Cariño, esta tarde, ¿qué te parece si llamo a los amigos y nos vamos a ver el partido de fútbol?
¿Cómo?
Nada, ya está. Ya hemos discutido.
Sí, se ha acabado la discusión. Bueno, pues eso, una de las formaciones que damos es estar en pareja. Es que no es nada fácil. Es que es un trabajo que hay que hacer, requiere de un esfuerzo. ¿Y qué pasa? Que cuando requiere de un esfuerzo parece que ya se ha perdido la chispa. Es el amor maduro del que habla Helen Fisher. Y hay que conocer de qué se trata, qué condiciones tiene. Y hay que lucharlo, claro que sí. Todo esto, ¿dónde se enseña? En ningún lado. ¿Y qué pasa? Pues que hay muchísimo sufrimiento alrededor de eso. Nosotros hemos trabajado con la Fundación Filia, por ejemplo, niños de padres separados. ¿Cuánto sufrimiento hay? Porque no se ha podido gestionar. Yo no digo que no haya parejas que se tengan que separar, pero es que muchas veces vemos las separaciones porque no tenemos la herramienta para gestionarlo, ni nosotros bien, ni para gestionar la pareja, que es otro ente diferente. Entonces, bueno, pues el carácter preventivo que dice Pedro. Eduardo Punset, cuando nos recogió, cuando nos conoció, nos decía: yo quiero hacer algo preventivo, quiero que la salud emocional esté en las casas de todo el mundo, en las empresas, porque efectivamente nos ahorraríamos mucho, mucho trabajo a posteriori.
Pues nada, para finalizar la entrevista, quería preguntaros algo que realmente, bueno, yo considero importante, pero yo quería trasladároslo, que es el momento que están pasando los bebés. Me voy a lo más esencial. Los bebés ahora mismo estamos en una sociedad donde se pide conciliación, ¿no? Y está muy bien, donde el bebé pasa X meses con la madre o con el padre. Hay una situación de que lo dejo en un sitio, lo dejo en otro, va a la escuela infantil, va a este lado, para el otro, y venimos, como decía, de escuchar al doctor Alonso, ¿no? ¿Qué repercusiones está teniendo una sociedad donde realmente creo que no se le está dando el valor que merece los primeros años de vida y donde realmente está pasando por encima todo el mercado laboral, ¿no? Para poder sostenernos?
Me encanta esa pregunta, porque a mí es que me toca de lleno. Es algo que de verdad me emociona mucho, hablar de los bebés, hablar de la crianza. Y yo sé que nosotros tenemos una perspectiva que no es nada políticamente correcta. Y hablamos desde la experiencia, desde la crianza de nuestra hija. Yo estuve los 3 primeros años de vida, afortunadamente, de mi hija, trabajando como a medias, porque no lo podíamos permitir. Pedro trabajó a tope y dijo: venga, vamos a criarla como mejor podamos. Entonces yo dejé mi carrera un poco apartada y se me consideraba por ciertas personas, incluso por la sociedad, ya lo sabéis, como un poco antigua, ¿no? O sea, ¿por qué la madre tiene que dejar? El otro día hablaba con una amiga y me decía: voy a aprovechar que me he quedado embarazada para sacarme la tesis y justo después, cuando ya nazca la niña, pues ya la leo y me pongo a trabajar en mi nuevo... Y le dije yo: no, cría a tu hija, es que es necesario, pero es necesario para ti como madre, que estás en conflicto ahora y vas a estarlo cuando te veas estudiando y tu bebé llorando. No puedes atender a las dos cosas. Durante los 6 primeros de vida tienes que dormir con ella y tienes que comer con tu hijo. No puedes hacer otra cosa, de verdad, no se puede hacer otra cosa salvo estar con ella y dormir con ella y tener el ritmo de ella. Estamos preparados biológicamente para eso, para responder biológicamente a sus necesidades y tener las mismas horas de sueño, necesitar lo mismo.
Generar vínculos afectivos. Estamos
en contra de la propia naturaleza. Hijos más estresados. El apego es fundamental. Y el apego es tiempo. No tiempo de calidad, es tiempo.
Tiempo y punto.
Ya está, no hay más.
Entonces, acompañar, ¿no?
Exactamente. Hay especialistas que hablan del periodo extragestacional, que son 9 meses más después de estar en el útero. Es que lo necesitan nuestros bebés, ese respeto hacia ese darle, porque si no, lo que desarrollamos es un desapego, un apego inseguro en el bebé.
¿Qué pasa cuando eso se produce? ¿Qué repercusiones?
Por ejemplo, que los bebés tienen más miedo, tienen miedo a quedarse solos cuando los padres se van de casa porque piensan que no van a volver a aparecer, genera inseguridades personales, todo eso pasa.
Sí, luego, bueno, ya sabéis que los primeros años de vida son fundamentales, los 3 primeros años de vida. Entonces, el bebé lo que tiene que aprender es que cuando yo lloro, responden mis figuras de apego. Y además, es que el bebé entiende a la madre como una única persona, se identifica a sí mismo con... Entonces, no entiende, no logra entender esa separación, o sea, se siente incompleto, esa es la palabra. Entonces, cuando se tranquiliza, es cuando está con la mamá. Una mamá me decía, una vecina mía me decía el otro día: estoy muy preocupada porque he empezado a trabajar, 6 meses el bebé, he empezado a trabajar ahora mismo y mi niña, cuando llego, no me suelta. Y está mucho más chinche, llora más. Digo, es la forma de expresar que te ha echado de menos, que te necesita. No tengas miedo, pero ¿sabes lo que pasa? Que esto es un círculo vicioso. La mamá oye al bebé llorar más, quiere estar más con ella, entonces siente que la niña está más chinchosa, el bebé más chinchoso, y se desapega, o sea, se retira del bebé. No. Lo que hay que hacer es estar todo el tiempo. Y me decía, entonces, estoy más tiempo con ella. Digo, todo el que puedas. Es que me pide más pecho. Todo el que puedas. todo el que puedas, tienes que compensar.
Llora mucho, déjala ahí que siga llorando sola. Sí. Pero no, si la niña en esas primeras etapas de vida llora porque tiene un motivo para llorar que no sabe expresarlo. Llora porque tiene hambre, llora porque tiene porque está triste, porque tiene sueño.
Porque está sola.
Entonces, le tenemos que dar eso que necesita. Si es porque tiene sueño, pues abrazarla. Si es porque tiene hambre, pues darle de comer. Claro. Pero no lo hace como muchas veces se interpreta. Hay muchas interpretaciones en ese sentido que no hacen mucha gracia también. Como sí, parecen, son pequeños, pero son muy listos. No son muy listos.
No son manipuladores.
Así
que... Qué bueno que nos digas esto, sí, ¿eh? Porque sí, esto es tan habitual.
Nada. También nos manipulan esas interpretaciones de la realidad.
Totalmente.
Coge al bebé, no lo cojas tanto, que se acostumbra aquí a que lo quiera. Pero vamos a ver, si es que estamos para eso, para quererlos y para abrazarlos.
O sea, que los bebés se tienen que acostumbrar a que los queramos si queremos personas sanas emocionalmente. Pero hasta su último día de vida necesitamos ese apego. Es decir, y ese equilibrio emocional lo vamos a conseguir cuando la mamá y el papá más adelante. El papá lo que tiene es que dotar, vosotros que seréis padres seguramente, dotáis de recursos durante los primeros meses de vida, incluso los dos primeros años de vida, apoyo emocional, ayuda a la mamá y al bebé. Por supuesto, estáis ahí y vuestra presencia es importante, pero es a partir de los dos años cuando ya empiezan los bebés a ver más allá de la mamá. Es así. Entonces, hacéis una función fundamental, que es el equilibrio, es la cubrir de necesidades, o sea, cubrir las necesidades que tienen la mamá y el bebé. Esto es la naturaleza, esto es biología pura. Lo demás es distorsionar la realidad en pro de que las mujeres...
Una necesidad también social.
También, de... Bueno, económica. Pues, sí, de la evolución de la sociedad. Uh-huh. Pero no, las mamás tenemos que hacer esa función, es maravilloso hacerla, maravilloso. Eso va a pasar y los bebés dejan de ser bebés, desafortunadamente, y es una energía que hay que utilizar en ese momento y que hay que aplicar en ese momento, y nos ahorraremos muchísimos problemas en un futuro con nuestros hijos.
Nos obligan a tomar decisiones en ese sentido, y hay padres que son conscientes de lo mismo que nosotros lo somos, pero no están en condiciones de poder elegir. En esos casos, pues darle mucho ánimo, decirle que bueno, que tienen oportunidad también a lo largo de la vida de ayudar a sus hijos de otra manera. Esta parte es muy importante, pero por desgracia no todo el mundo lo entiende del mismo modo y no nos lo ponen fácil. Entonces es un mensaje también este de, bueno, si no tienes más remedio que hacerlo así, pues lo haces así, no vamos a sufrir más por ello.
Yo solo quiero matizar una cosa, sí. Y es que a nosotros nos decían, tienes que llevarla a la escuela, porque así se socializa. Así será una niña pues, que aprende a relacionarse con los demás, a ser buena también. Es que si no, se acostumbra demasiado a ti. No estoy para nada de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dice Pedro. Si la madre o el padre no pueden cuidar de sus bebés, pues tenemos una alternativa, un sistema que funciona muy bien. Muchas veces funciona muy bien. De eso ya hablaremos en otra conversación. Pero la cuestión es que si puedo, sería lo ideal. Y no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia. Entonces, ¿es la ciencia contra qué? ¿Contra qué? Contra la felicidad de nuestros hijos y nuestra propia felicidad.
Salud.
Y la salud de nuestros hijos, por supuesto. Con esto, si quieres...
Bueno, pues nada, agradecer vuestra presencia en el programa y, bueno, daros mucho ánimo para seguir, porque yo me habéis dejado realmente emocionado, porque me encanta encontrarme en el camino con gente así y poder compartir este ratito. Gracias. Gracias. Buenas tardes, estamos en Peneira en Educación. Nos encontramos hoy en el sexto foro Emociona en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago. Bueno, retomamos el pulso del programa. Como os decía, queremos agradecer este ratiño de esta entrevista que pudo ser posible gracias a la organización do foro. E agora un pouco para rematar o programa de hoxe, queremos facer un último petisco de José Ramón Gamo que me parecía moi interesante para rematar o programa de hoxe. Pois dixo con este pequeno petisco de José Ramón Gamo sobre os mestres.
Mi mensaje para mí es fundamental y lo digo muchas veces, ¿no? La docencia es una profesión que es una profesión para apasionados, para motivados, para gente que tiene un nivel de preocupación que hace que se ocupen. Entonces, si yo me preocupo, me ocupo. Y este nivel de motivación con el tema de educar lo que me permite es decir que tenemos que ser, y no hay que tener miedo a decirlo, tenemos que ser cada vez más excluyentes. A quien no le guste esta profesión, que no esté en esta profesión, porque la capacidad que tenemos de influencia en los niños y de mejora de su calidad de vida es determinante.
Bueno, rematamos o programa de hoxe con esta última reflexión de José Ramón Gamo. Agarramos as vosas reflexións, pero sobre todo as vosas accións. Nós seguimos peneirando. O único xeito de transformar é actuar en conxunto, colaborando, compartindo e participando con outros. Entre outros, para outros, co obxectivo de que a infancia e a adolescencia sexan axentes de cambios reais, sexan considerados cidadáns con dereitos e obrigas que opinan e participan. Lembrade que iremos publicando accións formativas no noso Facebook. Podedes consultar ali esas accións. Por hoxe, nada máis. Seguimos peneirando.